kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos de Pachamama Radio, muy buenos días. Estamos comenzando su programa Causay Ninchismanta Arrimarishun, Hablemos de Nuestro Mundo, programa radial producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Estamos en cabinas con nuestra amiga Claudia Milagros. Buenos días.
Buen día, Juli. Buen día a toda la región de Puno.
Muy bien, entonces estamos justamente ya con aquí con la hermana. Estamos con la hermana Rosa Cachi Zacari, representante o ella es presidenta de la FERMU Cariná, por supuesto, el conversatorio de candidatas mujeres al poder con equidad de género y representación en el Congreso de la República. Está organizado por FERMU Cariná, SEATMUN y el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Vamos a conversar con la señora Rosa inmediatamente para que nos cuente un poco sobre la organización de este evento. Señora Rosa, buenos días y bienvenida al programa.
Buenos días, Valikiva, Kilata, Julio, Kumaraki, Kulakita, Claudia, Vali Aruntaba, Aptanepusmaka, Organización FERMU Cariná, Ucataypita, Kumaraki, Radio Pachamama Rosa, Vali Aruntata, Aka Programata, Vali Suma, Aptanepre, Ucataypita, hermano, hermana Claudia, hermano Julio, muy buenos días. Igualmente saludar también a Radio Pachamama, a todos los hermanas, hermanos que están en diferentes regiones y comunidades.
Muy bien, hermana Rosa, ¿cuáles son los objetivos, los motivos por qué se está organizando este evento?
Bueno, este evento que estamos organizando el día 30, miércoles 30, ¿no? Es un foro conversatorio de candidatas al Congreso de la República, Mujeres al Poder con Equidad de Género y Representatividad al Congreso. Así se llama el nombre, donde estamos organizando también nosotras como organización de mujeres que somos, también SEATMUN, que es IDECA también, juntamente nos hemos juntado los tres organizaciones encabezando, ¿no? Y también están las organizaciones también que está, digamos, la UMA y también ADEMUC, y está también la organización de provincia de Chucuito, que está Bartolina Sisa, igualmente las organizaciones de mujeres que está en Azángaro y Ayaviri, Lampa, ¿no? Las organizaciones de mujeres que están también ahí presentes también, ¿no? Y donde nosotras vamos a llevar pues este evento, siempre haciendo visibilizar nuestras candidatas mujeres que son sin discriminación, que estamos convocando a todas las candidatas de diferentes partidos políticos que están, ¿no? A todas las mujeres candidatas, donde podríamos conversar este diálogo, y también nosotras como organizaciones queremos escuchar sus propuestas también, cómo están planteando a favor de la mujer, ¿no? Y también nosotras como organizaciones vamos a presentar también nuestra propuesta, y así para poder trabajar juntas, ¿no? Tanto la autoridad y las organizaciones también podríamos trabajar. Y también yo digo, hay veces siempre nosotras criticamos que no hace nada, que no estas cosas debería hacer nada, no dice nada, decimos, ¿no? Entonces, ¿dónde está también nuestros aportes también, ¿no? Y por eso que estamos convocando este evento, el foro, diálogo con las candidatas de mujeres.
¿Dónde se va a llevar a cabo este evento?
Este evento se va a llevar en la Municipalidad Provincial de Puno, en el auditorio. y donde nosotras estamos esperando a partir de las 8:30 de la mañana, y que vamos a estar ahí esperando a todas las congresistas que estamos pasando, candidatas congresistas, disculpe, estamos pasando ya los oficios invitaciones.
Ajá. Ya hay candidatas seguramente que ya han confirmado su asistencia.
Sí, ya muchas ya han confirmado y otras todavía falta todavía ubicarlo, no los podemos ubicar, pero estamos mandando por sus correos, de repente podrían revisar también sus correos.
Exacto. ¿Cuántas candidatas ya han confirmado su asistencia, Rosa?
Prácticamente ahorita está confirmado 12 candidatas, pero que tenemos 31 candidatas mujeres. Ajá, entonces yo quisiera que estén presentes los 31 candidatas mujeres que están ahorita en este concurso, digamos, ¿no? En esta carrera de la política que es, ¿no? Entonces yo quisiera que estén toditas candidatas, y así para poder dialogar. No saldrán todas, pero van a salir 2-3 mujeres, ¿no? Uh-huh. Entre mujeres también, ¿por qué no apoyarnos también?
Exacto. Muy bien, hermana Rosa, invitar en la parte final ya.
Bueno, agradecer a este programa hablar de nuestra voz, Jehuas Arunacasata Arsoseñane, ¿no? Ucamao, Gilata Julio, Ucamaraki Clabria, Coyaquita, hago la invitación a todas las organizaciones de mujeres que participen. Ahorita en estos momentos nos estarán escuchando de las comunidades y también acá en los barrios urbanos marginales y también acá en los comerciantes seguramente nos están escuchando. Hay que venir ese día, ¿no? Llevar nuestras propuestas también, ¿no? Escuchar también sus propuestas y así para poder dialogar y para poder trabajar a más adelante. Yo creo que acá las mujeres debemos unirnos, yo así, para poder hacer visibilidad la participación de la mujer en estos espacios políticos que hay. En todos los espacios debemos estar unidas, ¿no? Cuando somos más unidas, difícil también que vamos a ir para atrás. Uh-huh. Muchísimas gracias.
Muy bien, hermana Rosa Cacchi, ella es presidenta del FERMU Carinap. Justamente nos ha visitado para conversarnos o para hablarnos acerca de este conversatorio de candidatas al Congreso de la República por nuestra región de Puno, que está organizando FERMU Carinap, SEATMUN y el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. El evento se va a llevar el 30 de marzo a partir de las 8 de la mañana en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Puno, tercer piso de la misma institución, también por el Día Internacional de la Mujer. Nos dice que se va a llevar este evento nuestra hermana. Muy bien, agradecemos en todo caso su participación en este espacio radial. Vamos a irnos con algunos anuncios de nuestra institución para poder ya entrar a conversar con más invitados que tenemos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, en convenio con la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, convocan maestría en religiones y culturas andinas.
Los estudios constituyen una respuesta progresiva y urgente hacia la articulación y diálogo de conocimientos a partir de los diferentes matrices culturales, siendo nuestro interés seguir contribuyendo en la formación de profesionales altamente calificados, en la comprensión e interpretación del fenómeno cultural y religioso, desde el contexto andino. Para mayor información, pueden visitarnos en nuestra oficina, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, barrio Machayata, Puno, en el horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 horas. O pueden consultar en nuestra página web www.idecaperu.org o escribirnos al email idecaperu@gmail.com o comunicarse al teléfono 051 2055 47.
Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
9:45 en su programa Causa Ñinchismanta Arrimarishun. Ya estamos con nuestros invitados, con más invitados acá en nuestro programa. Estamos o nos acompaña el hermano Torrufino Machaca Quinto del Partido Político Acción Popular. Él está yendo como candidato al Congreso. Y también nos acompaña el hermano Walter Adubiri Calizaya para un poco darnos su punto de vista acerca de este proceso electoral, pero sobre todo cómo están tratando el tema de los pueblos originarios nuestros candidatos, tanto a la presidencia como al Congreso de la República. Vamos a darles la bienvenida. Buenos días, hermano Rufino.
Muy buenos días, hermanos. Quiero agradecerles a todos los periodistas que están presentes acá, igualmente al hermano Walter que está presente, a todos los que elaboran esta prestigiosa emisora y a toda la región de Puno. Y en mi propio idioma, creo que estás dirigiendo en el idioma quechua, ¿no? Generalmente soy rikuna panaikuna, kunan punchaita, alguien punchaita kachu, no gana paikuguiskan kunaman, alguien sungoan, tungun sungoan, y sumak punchaita kachu.
Muy bien, también vamos a saludar a nuestro hermano Walter.
Muchísimas gracias. Sí, un saludo muy especial a todos los periodistas que están en la mesa, al hermano Rufino, de igual forma a todo el equipo de Pachamama, de igual forma también a todos los hermanos y hermanas de la región de Puno. Muy buenos días. Gracias.
Muy bien, hermano Walter, comenzaremos conversando contigo en la medida en que cuál es tu percepción, tu punto de vista de este proceso electoral en sí, que al parecer es uno de los más complejos con este tema de las salidas de candidatos, de las observaciones y una serie de cosas.
Sí, efectivamente, lamentablemente hay un proceso que en el fondo se viene empañando en estos últimos días, pero por una parte creemos que nosotros siempre hemos visto desde una perspectiva más perfecta y correcta, que en tiempos atrás hemos visto varios candidatos que lo único que llegaban al poder era gracias a su dinero, gracias a su plata, comprando alguna, llevando algunas dádivas, tal vez llegando algunos regalitos, y de eso ya eran gobernantes. Y así, lamentablemente, a la fecha tenemos autoridades, ¿no?, en nuestro país y en nuestras regiones. Esto, particularmente en este último proceso electoral nacional, intenta cambiarse todo este proceso. Para bien, para mal. Creemos que nosotros es para bien, porque no es posible que la política se pueda ir comercializando día a día, ¿no? Entonces, con estas cosas se viene mejorando. Pero por otro punto, también hay que ver que nuestros candidatos nacionales, que son candidatos a la República, lamentablemente no están llevando el tema de fondo, señor periodista. Por ejemplo, ajá, los últimos 25 años de estos gobernantes que hemos tenido, prácticamente a nuestra apreciación, es un fracaso. Y no solamente lo digo yo, ha habido una encuesta que se ha realizado por GFK los primeros días de este mes de marzo, en donde dice que el 97% pide el cambio del modelo económico. El 97% de la población peruana pide el cambio del modelo económico. Solamente el 3% está a favor que este modelo económico continúe. Pero este tema no se ha difundido a nivel nacional, no se ha tocado. ¿Por qué? Por ejemplo, el 30% pide de la población peruana, dice que tiene que cambiarse radicalmente este modelo económico. El 39% dice que tiene que ser en forma moderada. Pero, ¿por qué? Mira, si estas apreciaciones ya tenemos en nuestro país, nosotros llegamos a la conclusión. Claro, este viejo sistema neoliberal, este modelo económico, ya ha fracasado. El fruto de todo esto es este problema de esta crisis del Jurado Nacional de Elecciones. El problema de todo esto es el saqueo de los recursos naturales en los últimos 25 años que hemos tenido. El problema de todo esto, el fruto de todo esto es la corrupción. Que, por ejemplo, ¿no?, el señor Fuad Kuri lo ha dicho claramente. Cuando él entró como contralor, solo el 10% se iba en corrupción. Ahora ya no es así, se va el 30-40% de todo el presupuesto de la República se va en corrupción. O sea que, de cada 100 soles, 30-40 soles se va en temas de corrupción. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? El presupuesto general de la República es de 138 mil millones. De 138 mil millones, el 30-40% se va en corrupción. No podemos seguir viviendo. O sea, no se pueden robar nuestros recursos cuando hay múltiples necesidades en todo nuestro país. Tercero, los asesinatos. El producto y fruto de este proceso es asesinatos a nuestros miembros de nuestras comunidades andinas y amazónicas en todo nuestro país. Informe de Defensorial número 165. Uh-huh. En la gestión de García Pérez, ¿a cuántos hermanos se la ha asesinado a 265 hermanos de las comunidades andinas y amazónicas de nuestro país. ¿Cuál ha sido su delito, esos hermanos? Defender su recurso natural, luchar por sus derechos legítimos. Pero a cambio de esto, se la ha remitido con tanques, con armamento de guerra, y se la ha asesinado a 265. El señor Ollanta Humala, ¿cuánto a la fecha ya asesinó? 65 hermanos. Los últimos asesinatos que se ha visto, ¿en dónde ha sido? Con el proyecto Las Bambas, en la región Apurímac. Entonces, estas cosas de seguir asesinando a miembros de comunidades andinas y amazónicas a cambio de un crecimiento económico, no se puede seguir dando. Nuestros candidatos a la República, a la presidencia de la República, deberían de decir, ¿cuánto más nos van a seguir matando? ¿Cuántos dirigentes comunales de las comunidades andinas y amazónicas van a seguir encarcelando? ¿No? O sea, ¿cuántos más van a venir, por ejemplo, con sus tanques, con su armamento de guerra, a asesinarnos? Yo creo que esta práctica de asesinatos de los gobiernos neoliberales que hemos tenido ya debe de parar. Basta ya de asesinar a nuestros hermanos, basta ya de encarcelar a nuestros hermanos de las comunidades andinas y amazónicas y varios dirigentes que hoy por hoy, algunos están asesinados, algunos purgan en la cárcel, sí. Algunos están con procesos. Estas cosas no se puede seguir dando. Entonces, en el tema de los recursos naturales, ¿por qué yo decía saqueo? Fíjese, nuestro gas que tenemos en nuestro país se exporta a México a 0.56 dólares el millón de BTU. Pero Bolivia también tiene gas y Bolivia también exporta, pero primero miró su mercado interno, porque en Bolivia todos tienen gas en domicilio y mensualmente pagan un promedio de 8 bolivianos, en Perú, en soles podemos decir, de 4 soles. Pero su gas, lo que tiene su excedente, exporta a Brasil y Argentina. ¿A cuánto? En un promedio de 5.9 dólares, redondeamos a 6 dólares, 10 veces más que nosotros regalamos nuestro gas a México. Entonces, ¿eso qué cosa es? ¿Acaso no es saqueo? ¿Acaso no se están saqueando nuestros recursos naturales? Entonces, un ejemplo ponemos. Entonces, estas cosas pasan, señor periodista, pero estos temas, concluyo, el tema de los saqueos de recursos naturales, el tema de la corrupción y el tema de asesinato, desgraciadamente, vamos a decirle así, nuestros candidatos a la presidencia de la República no lo están tocando y tampoco pareciera lo van a tocar. Han tocado un punto particular nada más, que es el tema del gas, pero otros temas no. Oiga, la verdad, yo digo a nuestros hermanos de todos, seguramente que nos escuchan, o sea que el próximo gobierno que va a entrar, nos van a seguir imponiendo leyes desde Lima, ¿no? En contra de nuestros derechos de las comunidades, así como lo han hecho con Ollanta Humala, con García Pérez. La democracia no solamente tiene que ser cada 4 años, cada 5 años, no solamente tiene que ser para coyunturas electorales. La democracia también se tiene que practicar cuando van a afectar derechos legítimos de las comunidades, cuando van a afectar derechos legítimos de la propia tierra y territorio, por ejemplo. No lo hacen eso, pero cuando ellos ya son autores, se creen el Dios, y lo único que hacen después es venir con sus tanques, con su armamento de guerra, con sus gases y lacrimógenas, y asesinar a nuestros líderes de las comunidades. Eso no queremos particularmente. Esperemos que estas cosas no puedan pasar con un próximo gobernante, y estas cosas también deberían ser claros estos candidatos que están yendo a la presidencia, en decir, yo la verdad me preocupa la vida humana. La vida humana vale más que cualquier cosa que se pueda decir.
Muy bien.
¿No? Entonces, estas cosas esperemos que en adelante algo pueden decir en el tiempo que queda, ¿no?
Muy bien, hermano Rufino, en términos generales hay un tema que ha hablado el hermano Walter acerca del justamente que tiene que ver con los pueblos originarios, el tema de la criminalización, que quizás de la protesta por ahí que ha salido. ¿Ustedes cómo están abordando la demanda o en realidad la necesidad de los pueblos originarios en este proceso electoral? ¿Cuáles son sus propuestas y si usted llegara al Congreso, ¿qué propuestas llevaría en este aspecto?
Así es, muy bien. Nosotros como partido político Acción Popular, un partido serio y un partido bien estructurado a nivel nacional, y con nuestro candidato a la presidencia, el hermano Alfredo Barnechea, y Rufino Machaca Quinto, candidato al Congreso de la República con el número 2, nosotros planteamos bastante muy importante, y nosotros lo ofrecemos al país, de que el plan nacional es de que se haya un cambio constitucional. El cambio constitucional es muy, muy importante, muy necesario, porque esta constitución del 1993 está inspirada en una economía social de mercado. La economía social del mercado es la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda es prácticamente la ley del más rico y del más pobre. El quien es rico será más rico, el pobre más pobre. donde no hay intervención del Estado, del gobierno, para poder equilibrarlo y intervenir en el mercado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que se debe cambiar el régimen económico. Hay que cambiarlo, porque esta constitución ya ha cumplido ya su rol, porque tenemos que recordar, desde la crisis económica del APRA, de Alan García, en el año 1985, donde nos llevó a una inflación galopante y estábamos fuera del sistema económico mundial, tuvo que Fujimori implantar esto, bueno, regalando casi todos nuestros recursos naturales y destinándonos a que nosotros seamos exportadores de materias primas, y eso ha cumplido. Así él lo ha insertado al sistema económico mundial. Entonces, ¿qué? Esto ha cumplido su rol. Por eso es que se debe cambiar ya la constitución política del Estado y se debe cambiar ya el régimen económico lo más pronto posible. Nosotros, como candidatos al Congreso de la República, planteamos un ministerio para los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque en la región de Puno tenemos pueblos aymaras, quechuas, uros, amazónicos, ¿no? Tenemos una población enorme, bastante, y lo que se quiere es acá respetar la institucionalidad de todos estos pueblos, pero para eso tenemos que tener un ministerio. ¿Cómo podemos nosotros buscar la propia o tratarlos con equidad y con justicia a los pueblos originarios si no tenemos un ministerio un ministerio que esté destinado para ellos? Por eso, como candidato al Congreso de la República, como iniciativa legislativa, vamos a presentar un ministerio, que se cree un ministerio de los pueblos originarios.
Muy bien, hermano Rufino, vamos a seguir hablando después de la pausa comercial con más de las propuestas de su candidatura. Pausa, siendo las 9 de la mañana con 57 minutos.
Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana kawinakasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Ya estamos de regreso otra vez en el programa y esta vez para anunciar también que en el marco del Encuentro Internacional Andino de Identidades, Descolonización y Diálogo Intercultural, Pensar, Sentir y Hablar, el Sur desde el Sur, conferencia magistral, tenemos el tema de identidad, descolonización y diálogo intercultural hacia una nueva propuesta descolonizadora con el doctor Fidel Tubino de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esto se llevará a cabo el día 22 de abril del 2016 en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Puno, Jirón Puno, 459, a las 9 de la mañana hasta las 10:30. Organiza Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Muy bien, entonces están invitados todos desde ahora ya para que vayan separando su tiempo para poder estar presentes en este importante evento que está organizando el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados. Hermano Walter, a ver, ¿qué aspectos puntuales en materia de pueblos originarios deberían tocar o deberían abordar o que no están abordando en este momento los candidatos? Como, digamos, ahí ponerles la agenda, ¿no?
Por ejemplo, hay uno de los casos, Rufino de antes comentaba, necesitamos, allá al fracaso de este modelo económico, de esta constitución, necesitamos una nueva constitución plurinacional. Dos, creemos que también, así como en otros países desarrollados, hoy por hoy las comunidades son dueños legítimos de los recursos naturales del subsuelo, también nosotros tenemos ese derecho legítimo a que esto pueda encaminarse, ¿no? Entonces, lamentablemente estos temas cruciales no se tocan, pero son cosas muy delicadas, pero de bastante importancia para nosotros. Por eso nosotros, como decíamos, nuestros abuelos, como decían, ¿no? Nosotros no solamente somos parte de este estado, de lo que tiene en este proceso de vida de 194, 196 años, nosotros venimos desde años anteriores. Entonces, en ese propósito, creemos que estamos en este proceso, en este derecho legítimo de poder encaminarnos. Y en otro caso, creemos que la ley de la consulta, por ejemplo, tiene varias falencias. Y si es que la ley de la consulta que ellos han implementado y dicen que solamente va a ser una consulta y al fin de cuentas no va a ser vinculante, definitivamente no sirve esa ley. Lo que queremos es una ley vinculante. Y definitivamente en este proceso vamos a encaminarnos al convenio 169, que es una norma ratificada por el Estado peruano, y creemos que eso es la norma que se debe de cumplir, ¿no? Porque la ley, como decía, tiene bastante vacíos y mientras...
Sí, justamente, la implementación de este proyecto de ley, según tu percepción, Walter, tiene bastantes vacíos. ¿Y cuáles serían esos vacíos, digamos?
Uno de ellos, por ejemplo, que se dice que no es vinculante. Ajá. Por ejemplo, ¿para qué queremos entonces? ¿Para qué vamos a implementar si es que no va a ser vinculante? Definitivamente, pues, en ese caso, prácticamente esa norma no sirve y nos estaríamos yendo para ajustarnos al convenio 169, ¿no? Que no solamente el convenio 169 trata de consultas, trata de derecho de propiedad tierra y territorio, uso de recursos naturales, de otros derechos del tema educación y salud. Es un tema conglomerado, un tema conjunto que es muy importante para nosotros tomar como línea base, ¿no?
Ajá. En esa materia, ¿cómo ustedes están percibiendo este tema, hermano Rufino?
Bueno, por eso que nosotros planteamos una iniciativa legislativa que se cree un ministerio para los pueblos originarios, porque sí es cierto de que en toda la vida de la independencia del país, los pueblos aymaras y quechuas y los uhurs amazónicos, todos siempre han estado abandonados. Por eso el motivo que nunca se han podido desarrollar nuestros propios hermanos, tanto aymaras y quechuas, han estado prácticamente al abandono. No tenemos asistencia, no hay industrialización, no hay innovación tecnológica, no tenemos apoyo en el sector agropecuario a nuestros hermanos. Ellos no pueden desarrollar. Por eso es que sus productos inclusive se venden a precios regalados. Entonces, ¿cómo es que ellos se van a desarrollar si no tenemos este apoyo de parte del Estado? A pesar de que nosotros contribuimos a la renta nacional, contribuimos a través del IGB, contribuimos nuestros impuestos, pero sin embargo no nos están devolviendo cuando no hay esa distribución de la renta nacional, no están devolviendo como debería de devolverse a nuestros pueblos originarios. Por eso es que nosotros planteamos, para poder desarrollar nuestros pueblos originarios, tenemos que tener un ministerio que exclusivamente atienda a nuestros hermanos y para que ellos no se vulneren todos sus derechos. Por ejemplo, los hermanos estamos reclamando todos nuestros propios derechos, que se nos respete nuestros derechos, que el Estado se acuerde de nosotros, pero el Estado, el pueblo, el gobierno jamás se acuerda. Pero sin embargo sí se dan el lujo de concesionar minas, de disponer todos nuestros recursos naturales, sí se les da, pero cuando ellos jamás se han acordado de estos territorios, hay una incoherencia total. Por eso que nosotros planteamos el ministerio para que pueda crearse inclusive centros tecnológicos donde se puede crear industrias y dar valor agregado a nuestros propios productos potenciales que tenemos. Por ejemplo, la fibra de alpaca, un ejemplo. Hace 25 años la fibra de alpaca costaba 12 soles. Ahora, mira, aquí estamos 2016, está 7 soles. ¿Cuánto? En vez de subir, ha bajado la fibra de alpaca. Ahora, no solamente en eso, todos nuestros productos alimenticios, por ejemplo, como la quinoa, la papa, la cañigua, todos esos productos, y nuestros productos en la Amazonía, en la selva, en nuestra selva también tenemos productos alimenticios que tampoco se acuerdan de ello. Entonces, no damos valor agregado y tampoco está llegando en mejor conservación todos estos productos. Por eso, para eso necesitamos un ministerio que se acuerde y que agarre, que englobe casi todo el problema de los pueblos originarios.
Muy bien, justamente hay partidos que están proponiendo la creación de un ministerio de pueblos originarios. Walter, ¿es necesario la creación de un ministerio? Porque tenemos un ministerio de cultura, quizás necesita ser fortalecido el ministerio de cultura.
Hay una situación.
¿O no tiene funcionalidad?
Mira, yo creo que hay que respetar las opiniones distintas que tienen algunos seguramente que participan en este proceso, ¿no? Pero para nosotros, ojo, no nos olviden, necesitamos una nueva constitución plurinacional, sin copia ni calco, definitivamente, porque nosotros no podemos copiar de otros países, porque cada país tiene su distinta forma de encaminarse y tiene sus propios recursos. Uno, dos, el ministerio que plantea Rufino me parece perfecto. A pesar que es un Ministerio de Cultura, yo, discúlpenme con todo respeto, ellos particularmente lo tienen como una secretaría o como un viceministerio, por ejemplo, para temas que se ve en el tema de comunidades andinas amazónicas.
Pero ese mismo problema también tiene el Ministerio del Ambiente, ¿no? No tiene mucho.
Sí, pero nosotros no somos pues ciudadanos de tercera categoría, de cuarta categoría, por supuesto que sí, no somos eso, como García lo dijo en un momento. No, no hay que olvidar que en el país tenemos más de 7.600 comunidades andinas y amazónicas. 7.600 comunidades andinas y amazónicas. Basta ya para coberturar y para pedir un ministerio, lo que dice Rojo, comparto en esa parte, ¿no? Porque, si bien es cierto, tenemos un Ministerio de Cultura, sí, pero estos temas que tienen nuestras comunidades andinas y amazónicas no las llevan, pues, de la mano. Definitivamente no las llevan, solamente es una partecita que lo tienen y simplemente a ellos... Ahora, por ejemplo, discúlpenme el tema del Ministerio de Cultura, lo llevan ellos el tema de consulta, nada más. Pero nosotros no es eso todo, pues, la problemática de una comunidad. Por ejemplo, lo decía, en la región de Puno, algunos creen que nos sobran agua. No es así, pues, señor. El último censo agropecuario del 2012, ¿qué ha dicho? En la región de Puno solamente tenemos riego de 3.5% a nivel departamental. Y tenemos un déficit de riego del 96.5%. O sea que tenemos agua, pero no tenemos riego. Y el sector agrícola y el sector ganadero abandonado a su suerte. En vez de avanzar, estamos retrocediendo como camanejo para atrás. Eso no se puede seguir dando. Entonces, esto... justamente es el producto, ahí está el fracaso de estos ministerios, ¿no? O sea, ¿cuánto han apoyado a nuestras comunidades andinas y amazónicas? Como usted dice, el Ministerio de Cultura. ¿Cuánto? Si sacamos en cifras, no hay nada. Entonces necesitamos definitivamente un ministerio que se aboque netamente a estos problemas integrales de nuestras comunidades andinas y amazónicas.
Ah, hermano, no sé si me permite aclarar al respecto. El Ministerio de Cultura, con lo que planteamos nosotros, un ministerio para los pueblos originarios, es muy distinto. El Ministerio de Cultura engloba también ahora a los que nos colonizan, engloba a los castellanos. Nosotros estamos hablando de pueblos originarios. Es muy diferente el Ministerio de Cultura al Ministerio de los Pueblos Originarios. ¿Por qué? Porque en los pueblos originarios lo que estamos haciendo es que estamos buscando los derechos de nuestros pueblos hermanos aymaras y quechuas y de todo lo que tenemos en todo el país.
Muy bien, tenemos una llamadita. Antes vamos a recepcionar. Buenos días, su nombre. Adelante con su participación.
Buenos días a la gran audiencia de Pachamama Radio y también a los que están en el panel ahí en el programa. Efectivamente, estoy llamando a la provincia de Chiquitujuli, justamente para poder vertir alguna opinión respecto a los candidatos, ¿no?, que están en carrera. Y efectivamente hay un asunto particular que ya se está observando ya prácticamente a estas 2 semanas o 3 semanas que quedan al 10 de abril. Candidatos que ya se han desesperado en su mensaje y ya prácticamente van con doble discurso, totalmente clarísimo, doble discurso. Hay dos candidatos, no diré su nombre, pero ya han sido hace años, décadas atrás, que han sido partícipes incluso indirectos de la entrega del gas de Camisea, el gas de todos los peruanos, que ya se está exportando masivamente y es una gran preocupación e indignación nacional. Ahora están en Cusco, ya se han manifestado en Cusco, que van a renegociar el gas. ¿Quién lo podría creer ese mensaje, distinguidos oyentes? Otro punto, ningún candidato hasta el momento, yo soy de una comunidad originaria de Quilluyo, ningún candidato por lo menos se ha manifestado realmente cómo van a resolver hacia un mensaje de armonía con la naturaleza, es decir, el tema medioambiental, cómo van a afrontar en este momento, digamos, que está sobre un extractivismo indiscriminado de todos los recursos naturales. No van a regular, qué leyes van a presentar.
Muchas gracias por su participación, hermano Rufino. Quizás un comentario al respecto de lo que ha opinado nuestro hermano.
Claro, el tema. Por supuesto, nosotros a los pueblos originarios lo que buscamos es la armonía con nuestra madre naturaleza y por lo tanto los pueblos son los que tienen que decidir, la libre determinación de ellos son los que decidir si puede haber la industria extractivista o no, pero es la libre determinación de todos los pueblos, de todos nuestros hermanos originarios. Lo que sí hay que respetar sus derechos y su decisión de nuestros hermanos.
Muy bien, Walter.
Yo creo que no deja de tener el hermano que llamó en tener la razón, ¿no? Y sabemos nosotros muy bien que los recursos naturales son nuestros, pues. Pero lamentablemente en nuestro país no se da ese trato. Hay un trato discriminatorio, ¿no? Y ellos creen que los recursos naturales son de los extranjeros. Y consecuentemente, pues, esta es la constitución. Por eso antes, en una primera etapa, cuando intervine, dije que esto es el fracaso de este viejo modelo económico neoliberal, que lamentablemente nada bueno nos ha traído. En ese caso particular, yo, acá el hermano Rufino, siempre como una sugerencia así de amigos, yo le diría, hay que ser en esta parte, si digamos, alguien puede ser congresista, tiene que llevar esta voz. Y no hay que olvidarse, reitero, recalco, hay 7.600 comunidades andinas y amazónicas, y estos también tienen este espacio, debe tener su espacio para poder pronunciarse, ¿no? Entonces, los problemas socioambientales, ojo, no nos olvidemos, son gracias el fruto de este sistema modelo neoliberal. Estas cosas hay que evitar, sí, tenemos que evitar. No podemos seguir teniendo, reitero, recalco, no podemos seguir teniendo más muertos en nuestro país. No podemos seguir matando o teniendo más muertos de parte del Ejecutivo Nacional, ¿no? A los líderes de las comunidades. Estas cosas tienen que acabarse ya. Entonces, estas cosas esperemos que cambien, ¿no?
Sí, justamente nuestro plan de gobierno nacional, eso plantea un nuevo Estado, una reestructuración total del Estado, una reforma total del Estado. Además de eso, una revisión de todas las concesiones mineras petroleras y una nueva constitución, un nuevo cambio constitucional. Por eso nosotros planteamos desde ese punto de vista de que nosotros sí estamos con la creación del nuevo Ministerio de los Pueblos Originarios y para darle mejor calidad de vida a nuestros hermanos que están en todo el país y diferentes pueblos originarios.
Tenemos otra llamada. Buenos días, Rolando Cáceres.
Sí, buenos días.
¿Qué tal, cómo es?
Agradecer a los radioescuchas. Solamente quiero plantear unos dos puntos, específicamente para el hermano Rufino, ¿no? Bueno, él habla de cambio de constitución, ¿no? No habla de nueva constitución, al igual que Barrenechea, ¿no? Entonces, si él habla de cambio de constitución, a ver, ¿cuáles son los artículos que se deben cambiar en el aspecto social, en el aspecto económico y en el aspecto político? Este primer punto. Otro quisiera acordar, nosotros sabemos en el año 1963, el gobierno de la Acción Popular, ¿no? Quisiera que por lo menos me opine, me diga algo, ¿qué es la situación de página 11, ¿no? Solo eso, muchas gracias.
Muy bien, hermano Rufino.
Bueno, la página 11 ahí está para reclamarlo al señor Kuczynski, que debe de saberlo, ¿no? Y nosotros sabemos por historia que la página 11 nunca existió, pero ahí está, hay que preguntarlo a Kuczynski, que está de candidato, ¿no? Con respecto a la primera pregunta de la nueva constitución, que debe haber...
¿Cambiamos o una nueva constitución?
Una nueva constitución o lo que planteó, ¿no? No,
ciertos cambios.
Sí, ciertos cambios constitucionales. Para hacer un cambio constitucional, de todas maneras, tiene que haber una asamblea constituyente, y eso hay que plantearlo. Pero ¿de dónde eso empieza? Eso empieza del poder. ¿Quién lo tiene el poder? El pueblo. El poder lo tiene el pueblo. El pueblo es el que debe plantear, a través de una acción popular o también a través de los congresistas, que deben de plantear una iniciativa legislativa. Nosotros vamos a plantear, sí, una nueva constitución, un cambio constitucional, vamos a plantear de que esto, y lo vamos a impulsar para que se haga una nueva constitución.
Muy bien, hermano Walter, ya en la parte final.
Me parece perfecto en ese punto particular. Lo que queremos es una nueva constitución plurinacional. Entiéndase, porque en el país somos varias etnias, varias culturas, varias nacionalidades, y desde así se tiene que reconocer nuestra identidad. Dos, queremos un nuevo modelo económico, y nosotros hemos discutido esto por las redes sociales. Por ejemplo, lo que queremos es un nuevo modelo económico productivo, un nuevo modelo económico industrializador, un nuevo modelo económico que se base en las líneas de la revolución educativa. ¿no? No queremos un modelo económico que saquee los recursos naturales y que asesine a nuestros hermanos de las comunidades, y no queremos este modelo que se inquiste en la corrupción. Entonces, estos son algunas particularidades, esperemos que sea así, porque dudamos tal vez, porque del próximo gobierno que entre, porque muchos han entrado con un discurso y cuando ya han estado gobierno nunca han hecho nada. Hay veces, por eso nosotros concluimos, a los hombres se los conoces por sus hechos, por sus acciones, y creemos que en ahí sí hay confianza. Pero bueno, solamente más bien gracias por este espacio y agradecerles a cada uno de ustedes que nos han invitado, y siempre nosotros estamos llanos en este proceso para poder seguramente seguir participando en otras próximas invitaciones, y de igual forma desearle todos los éxitos a Rufino, y gracias. Si es que en un próximo gobierno, congreso, congresista sea usted, no se olvide, Puno, porque no, ya tenemos basta ya de candidatos que lamentablemente solamente han hecho discurso, pero cuando llegan al parlamento son unos mudos, se callan todo y ceden su espacio a los voceros que son representantes en este caso de Lima, ¿no? Lamentablemente, esperemos así que es. No pase esto y para bien todo, ¿no? Gracias,
bueno, muy bien. Bueno, ha sido, final, hermano, sí, ha sido bien preciso y bien claro el planteamiento de Alfredo Barnechea. Basta ya de este modelo fujimorista. Nosotros estamos planteando un nuevo modelo económico. Por eso es que está planteando la reestructuración de todo el Estado, y esto lo ha simplificado en una simple fórmula donde dice A más E y más I igual desarrollo. A, agua. E, innovación tecnológica, energía competitiva y industrialización igual a desarrollo. Nosotros estamos trabajando con respecto a esto, y nuestras iniciativas legislativas para la región de Puno, industrialización, agua para Puno, nosotros vamos a seguir trabajando en esa forma porque estamos bien identificados con nuestra región de Puno. Soy aymara, soy quechua, jamás olvidaré a mi pueblo y siempre estaré aquí, como que siempre he luchado años y años. Yo soy luchador social de muchos años, no de ayer ni anteayer, sino de muchos años. Por eso es que pido este 10 de abril, hermanos y hermanas, marcar o escribir el número 2 y marcar las dos lampitas de Acción Popular. Escribir el número 2 de Rufino Machaca Quinto y marcar la lampita, las dos lampitas. Gilat Cuyacaná, Comanagar Juan Maita Sipsma, Palisuma Chuimampe, Humanagar Hecha, 10 de abril, Gelcantap May Paya. Igualmente a mis hermanos quechos y aymaras, Huaycaicuna Panaycuna, Cancunaman no me llegué quizás con chunga puncheta chunga 10 de abril ta cheimanta calles iscaita número 2 de Acción Popular para Rufino Machaca Quinto. Muchas gracias, muy agradecido por esta entrevista.
Muy bien, agradecemos en todo caso a nuestros invitados, siendo las 9 de la mañana con 24 minutos. Antes de irnos ya al final de nuestro programa, vamos a dar algunos invitaciones. La maestría, tenemos el cronograma de la maestría en religiones y culturas andinas. La presentación de documentos es desde el 21 de marzo al 22 de abril de este año. El examen de admisión el 25 de abril, la entrevista personal el 26 y 27 de abril, la publicación de resultados el 29 de abril, y el inicio de clases está programado para el mes de mayo. Dentro de esta maestría se están ofreciendo becas parciales. Para ello tienen que presentar una serie de documentos, que el plazo de la presentación de estos documentos para acceder a las becas parciales es desde el 28 de marzo al 15 de abril. Entonces, están todos invitados. Mayor información tienen que acceder a nuestra página web www.idecaperu.org, y ahí está pues más información sobre esta maestría que está impulsando el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Siendo las 10 de la mañana con 25, hemos llegado a la parte final de nuestro programa.
Y así nos despedimos, Julio, hasta el próximo miércoles.
Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.